Hablar un poco sobre este mal denominado impuesto a las riquezas, porque siempre decimos desde acá, se coloniza con el lenguaje, y voy un poco, es el juego de los medios de comunicación. Estamos como todos los martes con nuestro amigo y columnista, el licenciado Álvaro Olmedo, politólogo, analista político. Buen día, Álvaro querido, y bienvenido de vuelta a la Radio Pública.
Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto.
¿Qué tema, no? Con la militancia. Después, bueno, después dicen que el militante es uno, somos nosotros, ¿no?
Bueno, yo voy a retomar esto que vos dijiste casi al final de tu comentario respecto de la creación de sentido, el lenguaje. Me parece que esto es la punta de la madeja por donde debemos empezar. Lo primero que hay que decir desde un punto de vista terminológico y conceptual, que esto no se trata de un impuesto. Un impuesto presupone una regularidad determinada en el tiempo. Esto es un aporte solidario extraordinario. ¿Qué quiere decir? Una contribución extraordinaria por única vez. ¿Qué es lo que ha generado, qué es lo que ha motivado un proyecto de estas características? Todos lo sabemos. Hay una pandemia a nivel internacional sin precedentes en el mundo, únicamente comparable a la crisis del 20, que está generando solamente en Latinoamérica 29 millones de pobres nuevos, que se han quedado sin trabajo, que han perdido sus ingresos. Esto reclama de rápidas acciones y de ver de qué manera se va a recomponer todo el aparato productivo. En este marco de la pandemia, lo que ha demostrado el mercado es que es incapaz de salvar vidas y de reactivar al propio mercado. Entonces no queda otra alternativa que pensar en un Estado activo, en un Estado presente, que vaya a cumplir esas dos funciones. Es decir, salvar las vidas, atender a la situación gravísima de la salud y ver de qué manera se reactiva el mercado. Pero ¿qué hacer? ¿De dónde sacar los fondos? Todos sabemos que tenemos un país endeudado que apenas ha logrado una renegociación de la deuda externa y no puede pensar en tomar más deuda externa. Entonces alguien tiene que hacer la contribución, alguien tiene que hacer un aporte para poder llevar adelante estos dos objetivos que tiene indefectiblemente que llevar adelante el Estado. Los pobres, que son nada más y nada menos, o que eran cuando asumió este gobierno el 35%, ya han aportado demasiado a este país. Adviertan ustedes que en los últimos años las tarifas han aumentado cerca del 3.000%. Esto significa un aporte extraordinario, un aporte monumental que los sectores de menos ingresos están realizando hacia los sectores de mayores ingresos. Entonces ha llegado el momento que también del otro lado, es decir, los que están arriba de la pirámide, los más ricos de este país, hagan un aporte. Estamos hablando solamente de 9.300 personas físicas. Adviertan ustedes la magnitud o la cantidad de la que estamos hablando. En el informe previo que vos decías, se hacía referencia a que significaba solamente el 0,08% de la población económicamente activa que tendrá, en términos generales, que aportar solamente un 2% de su extraordinaria, de su grandísima riqueza. Esto significa una posibilidad de fondos de recaudación extraordinaria de 3.000 millones de dólares. Esto no solo se trata de una cuestión de justicia, es decir, que no haya más impuestos sobre los que ya pagaron muchos impuestos, sobre los pobres, sino también ahora le toca a los ricos, es decir, a muchos de los que fugaron 87 mil millones de dólares, a muchos de los que blanquearon, a muchos de los que jugaron a la bicicleta financiera. No digo que son todos, pero digo que sí ahí hay un alto porcentaje. Este proyecto no contempla, por ejemplo, capitales extranjeros que según algunos estudios significan capitales extranjeros, digo de argentinos, que tienen dinero depositado en el exterior, 235 mil millones de dólares sin declarar, y que por supuesto el Estado no puede cobrar impuestos sobre esos fondos. Nos quieren hacer creer que esto es un proyecto cuasi comunista, que solamente se está pensando en la Argentina, nada más falaz, nada más alejado de la verdad. Lo están pensando países como España, Rusia, Reino Unido, Suiza, Italia y la misma Alemania.
Ya que estamos hablando, le quiero decir a la gente que revean lo de Uruguay, porque acaba de ganar una intendenta de Partido Comunista. Así que eviten, por supuesto, ir a Uruguay ahora.
Sí, no sé a dónde van a ir ahora los que querían evadir desde un egoísmo gigantesco. No sé a dónde van a ir a parar, no sé qué reducto del mundo les queda sin que les cobren impuestos a sus grandísimas riquezas. Pero acá retomamos con el principio y con el comentario que vos habías hecho, en el sentido de la creación de sentido. Es decir, ¿por qué esto que resulta tan obvio, que los que más tengan aporten un poco más en una situación totalmente inédita y extraordinaria? Digamos, pensemos que son 10.000 personas, para hacer los números redondos. Si lo multiplicamos por 4, digamos por 5, para incluir las amantes y para incluir cualquier otra persona que no hayamos contemplado, nosotros llegamos a 50.000 personas que tendrían derecho, entre comillas, a la queja. No sucede así. Hay prácticamente un 30% de los argentinos que está en contra, que se está quejando de esta contribución extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto es muy claro, esto es muy evidente. Hay un discurso capitalista que se ha impuesto, y es ese discurso que nos quiere hacer creer que las empresas sí o sí tienen que ganar. No importa si el trabajador tiene que dejar de comer, eso es un detalle, o eso será problema del trabajador. Lo importante es que la empresa gane y gane mucho. Hay empresas que en el país han ganado el 300% en un año. Nos quieren hacer creer que una contribución de estas características detendría el nivel de inversión, otra de las falacias. En los últimos 4 años no han hecho ningún aporte extraordinario y la inversión ha decaído como nunca, así que es absolutamente falso. Nos quieren hacer creer que la presión impositiva es altísima y es también una falacia. Los países desarrollados, y no solamente estoy pensando en países que tienen una socialdemocracia como Suecia, Finlandia, Dinamarca, sino también en países como el Reino Unido, como España, Italia, tienen una presión impositiva más alta que la Argentina. Y además, si vamos a hablar en términos internos, la mayor presión impositiva vía tarifas la tiene el trabajador. Todos sabemos acá mismo lo que en esta provincia lo que ha pasado. Han llegado tarifas de más de 10.000 pesos en concepto solamente de energía eléctrica. Adviertan ustedes cuál es el impacto sobre un sueldo mínimo. En algunos casos es prácticamente el 50%, solamente en ese rubro. Algunos recién en los informes nos hablaban de rebelión fiscal. Bueno, fíjense el grado de egoísmo, el grado de miserabilidad que hay no solo en estas 50.000 personas, sino también en los comunicadores que están hablando de rebelión fiscal, cuando nunca jamás se les ocurrió que cuando las tarifas ascendían a 3.000%, podía haber una rebelión ciudadana contra esas tarifas. Yo honestamente creo que esto está claro en términos de justicia, en términos económicos, que quienes más tienen que aportar en una situación extraordinaria, porque acá de lo que se trata es de salvar vidas y de reactivar un mercado que los va a beneficiar a ellos mismos. Lo que creo que está faltando es esta creación de sentido para que todos entendamos, no solo ese 70%, sino el 99% de los argentinos, entendamos que no hay una medida más justa que se imponga con más justicia en esta hora tan acuciante y tan dolorosa para todo el mundo.
Éticamente irreprochable, digamos, ¿no? ¿Quién podría decir que no?
A mí lo que me llama la atención, Álvaro, y bueno, y lo que te quería consultar es, si escuchamos ese fragmento de recortes al inicio, y bueno, uno de estos periodistas hablaba de que no sé, le hablaba, supongo que a la clase política, y le decía que no se sorprendan si una gran parte de la sociedad sale a repudiarlos por este...
El nunca más.
Ajá.
Que se vayan todos.
El que se vayan todos, y bueno, esta cuestión. Y yo me preguntaba, ¿a quién le hablan periodistas como Majul, por ejemplo? ¿Y qué es lo que con su mensaje... ¿Quieren decir? Porque, a ver, estos 10.000, 12.000 empresarios y empresarias que van a ser, si se aprueba esta ley, alcanzados, no representan a la mayoría de la sociedad, digamos. No son la mayoría de la sociedad, son 12.000 de 40 millones. Entonces, ¿cuál es lo que está detrás de esto y qué es lo que pretenden, digamos, agitar una revuelta social por... que le van a tocar los privilegios a un puñado de millonarios, digamos. Como que bueno, también esta cuestión de la identificación de la clase media, que esto es lo que criticamos, ¿no?, en cada marcha que hacen ahora anticuarentena, de esta identificación de la clase media con un empresariado millonario que no tiene nada que ver con sus vidas, digamos, con sus vidas de clase media.
Bueno, sí, esto me parece interesante porque vos estás poniendo de nuevo en el centro de la escena a los medios de comunicación, que son los que están todo el tiempo azuzando, diría, y me tiento de decir, amenazando, chantajeando fundamentalmente a una clase política. Le están hablando a una clase política. Por supuesto que de manera tangencial también le están hablando a los que están marchando, también le están hablando a ese 30%, porque ellos han descubierto que en la movilización también está la posibilidad de crear esa sensación de malestar, y lo están usando a su favor, lo que siempre criticaron, digamos, es decir, un pueblo movilizado siempre les molestó, siempre
los negros,
les causó escozor.
Los negros piqueteros, que no me dejan.
Los negros piqueteros, siempre les causó escozor, siempre lo vieron con desdén, siempre lo vieron en menos, que los negros piqueteros estuvieran en la calle. Ahora que han ganado la calle, claro, el ganado está entrecomillado, se sienten dueños de ese fortín al que le llamamos calle, sienten que no lo deben abandonar y que ese es un espacio casi simbólico, muy importante, para chantajear desde ahí a toda una clase política. Lo están logrando con un sector de la clase política. Ustedes adviertan que con el 40% de los votos, ese sector de la política está defendiendo al 0,08% de los intereses de algunos argentinos. Esto está indicando una crisis de representatividad muy alta, muy alta. Fíjense de lo que estamos hablando. El papel del PRO yo casi lo entiendo, porque son neoliberales de cabeza y de corazón, en el caso que tuvieran estos dos órganos. Pero los radicales están haciendo un papel lamentable en el acompañamiento de esto. Y efectivamente, acá hay un efecto contagio o acá hay un efecto de identificación de las clases medias con las clases altas. Ya lo vimos con Vicentín. Si a un ciudadano común que no había pagado 3 cuotas de su casa le embargaban la casa, todo el mundo lo veía como absolutamente natural y como que el banco tenía el derecho de expropiarle o de pasarle a remate su única vivienda. Y esto parecía incuestionable. Es incuestionable para el derecho positivo, para el concepto de justicia, para la política. Es incuestionable. Esto está impuesto como una cuestión de sentido común, dirían algunos. Y fíjense cómo con Vicentín, un deudor, un delincuente que le debe al Banco Nación 18 mil millones de pesos, hay personas que salen a marchar para defenderlo.
Más toda la guita que fugaron, ¿no?
¿Cómo?
Más toda la guita que fugaron.
Claro, sí. Entonces el delirio acá llega a niveles realmente extraordinarios. Entonces acá lo que me parece, coincido con ustedes dos, en el sentido que me parece que en lo que hay que trabajar es en la creación de sentido. Es decir, ¿por qué se supone que una empresa sí o sí tiene que ganar dinero y si un trabajador quiere comer 30 días, bueno, esa es una cuestión relativa, depende, puede que sí, puede que no, y si no llega a los 30 días, bueno, será un problema del trabajador, pero no es un problema del Estado, ni del mercado, ni de la sociedad. Entonces me parece que ahí hay que trabajar muy fuerte, porque desde el punto de vista lógico no hay forma de sostener un no a esta contribución extraordinaria. No hay ninguna explicación, porque reitero, si las inversiones hubieran sido una bola de nieve creciente que uno lo estuviera viendo de manera constante, bueno, ahí habría alguna explicación desde lo económico. Nada de esto ha sucedido. Por el contrario, hemos visto desinversiones, hemos visto fuga de capitales, hemos visto blanqueos, hemos visto
espionaje,
bueno, toda una serie de condiciones y características que lo único que han hecho es generar más diferencia, más desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen.
Así es, Álvaro. Y me quedo con una frase que la escuché hace poquito, Diego Capusotto. Se creen dueños de un país que detestan. Me pareció sublime lo de Capusotto, ¿no? Resumiendo en una palabra esta clase política o estos huérfanos de la libertad.
Acá hay dos sectores con los que hay que trabajar más fuertemente y a los que hay que, en algunos casos, llamar a la reflexión y en otros casos atacar. A ese 30% que se creyó ser Vicentín, que se creyó ser Falabella, que se creyó ser ahora parte de este 0,08%, hay que llamarlo a la reflexión de manera sistemática porque creo que en algún momento tienen que entender de qué lado están. Pero a la oposición que está haciendo este juego, me parece, incluidos legisladores de acá de San Juan, legisladores nacionales, me parece, digamos, a Cáceres y a Orrego concretamente me estoy refiriendo.
Sí.
Me parece que hay que llamarlos y hay que apuntarlo y hay que sentarlo directamente en el banquillo de los acusados. ¿De qué lado están y qué intereses están defendiendo?
Vamos.
Este voto negativo directamente significaría un perjuicio inmenso para San Juan. Entonces que ellos digan, bueno, ¿de qué manera piensan ellos conseguir los 3.000 millones de dólares que se podría recaudar con un impuesto de estas características?